una comunión de ideas con un solo fin: departir arte, literatura, música y anécdotas de genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos a través de las ondas del 104.3 de FM, Radio Universidad Puerto Vallarta, y a todo el planeta Tierra a través de Internet. Y si lo deseas, puedes bajar el programa a tu teléfono celular y escucharlo en el momento que desees, sin interrumpir tus actividades. Música, entrevistas, opiniones sobre literatura, arte, tecnología y mucho más aquí, en De Genios, Poetas y Locos. Hoy en De Genios, Poetas y Locos, te presento una entrevista con el chef vasco Joseba Koldovica en Cabo, con quien platiqué sobre la cocina vasca. En la cápsula animalera de Sociedad Animal, Laura Espinosa reflexiona sobre la conciencia y el alma de los animales. El experto en fauna silvestre Armando Rubio Delgado nos habla sobre el tráfico de animales exóticos y sus consecuencias. Nuestro buen amigo Jorge Batis, en su recomendación semanal, nos platicará sobre la película El mismo amor, la misma lluvia. En la música en el cine escucharemos El último tango en París con el saxofonista Gato Barbieri. Todo esto aquí en De Genios a Poetas y Locos. Y bien, para iniciar el programa quiero comentarte que el próximo jueves 18 de noviembre de 18 a 20 horas se realizará un evento a beneficio de la Asociación Civil Pasitos de Luz, un cóctel de aniversario organizado por los chefs del Battle Club Puerto Vallarta, una organización que se fundó hace ya más de 15 años por Olivier Lombard, cocinero francés de origen. Sin embargo, se nacionalizó mexicano y fue también discípulo de Paul Bocuse, otra leyenda de la gastronomía, esto con el objetivo de valorar, promover y ennoblecer la actividad culinaria en México. El Battle Club México está avalado por la Academia Culinaria de Francia y los Maestros Cocineros de Francia. Cuenta con más de 400 miembros alrededor de la República Mexicana, quienes se encargan de diversas actividades en el sector gastronómico. Y una de esas actividades es el cóctel de aniversario que encabeza el chef Antonio Reina, quien estará acompañado por otros distinguidos chefs de la región, quienes unieron esfuerzos para apoyar una noble causa como es la Asociación Pasitos de Luz, una organización que brinda atención a niños con discapacidad de familias de escasos recursos que habitan en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Actualmente, Pasitos de Luz brinda ayuda a aproximadamente 130 familias y tienen la meta de lograr ayudar a 200. Por día atiende aproximadamente 70 niños. Sin embargo, este apoyo requiere de recursos económicos para lograr sus objetivos, por lo que se pide a la sociedad en general su participación en los diferentes eventos que se organizan a lo largo del año para seguir con su noble labor. Este cóctel La Beneficencia se realizará en un restaurante de Marina Vallarta, ahí en la calle Popa número 12, en el local 2B en Marina Vallarta. Y ahí, bueno, pues podrán degustar algunas bebidas. Para mayores informes, te invito a que hables al teléfono 322-135-7057. Con las aportaciones se apoyará a que las terapias de rehabilitación lleguen a los niños con discapacidad de mamás en extrema pobreza. Así es que si tienes oportunidad, participa. Es un evento altruista con un muy buen objetivo y en el cual pues también podrás conocer a otras personas que gustan de apoyar estas nobles causas. Bien, es momento de escuchar a nuestro buen amigo Jorge Batis y sus Hojas del Bosque, quien nos hablará de una película que ya se me antojó ver. Adelante, Jorge, buenas tardes.
¿Cómo estás, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, en esta ocasión quiero recomendarles una película que a mí me fascina. La he visto muchas veces. Se llama El mismo amor, la misma lluvia. Es del director argentino Campanella. Es uno de mis favoritos, por cierto, junto con otros buenos directores argentinos como Eliseo Subiela. Les recomiendo su cine, estos dos genios. Esta película habla de un amor en dos tiempos, de un escritor principalmente de cuentos. De hecho, cuando yo la conocí fue porque un amigo mío argentino me la recomendó, porque dijo que era mi vida, que estaba prácticamente mi vida. Se había basado prácticamente en mí para hacer esa película. Lógicamente que no era así, pero es una historia muy, muy interesante, de un escritor que publica en una revista y donde se manejan muchos términos periodísticos, literarios, con un muy, muy buenos diálogos, con una historia redonda. Así que les recomiendo que no se la vayan a perder por ningún motivo. Tiene un final espectacular. A mí me llena de emoción. La he visto tantas veces que podría decirles que me sé todos los diálogos de memoria y no me canso de verla. El mismo amor, la misma lluvia. Ahí se los dejo de tarea. No se pierdan esa gran película. No les quiero contar más porque yo siento que las películas no se deben de contar. Muchas gracias.
Y bien, es momento de escuchar a nuestro buen amigo Armando Rubio, quien es experto en fauna silvestre. Y hoy toca un tema muy interesante debido a que a lo largo de la semana se pudo observar a algunos turistas paseando un tigre. Así es, un tigre por las calles del Pitillal y algunas otras zonas del municipio. Así es que adelante, Armando. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a hablar acerca del tráfico ilegal. Sí, bien es conocido que existen mascotas que se venden por internet o por terceras personas. Algunos tienen papeles, tienen la legal procedencia, pero demasiados, muchos, son aquellos que no lo tienen, que han sido capturados en vía libre. Y pues bueno, en esto se convierte en un delito que puede ser pagado con cárcel. Recuerden que el poseer, vender, maltratar, trasladar un ejemplar de vida silvestre sin los permisos correspondientes y con documentación que avala la legal procedencia es un delito y puedes ir a la cárcel. Aparte, tienes que pagar una multa. Así es que por favor, dejen de comprar pericos, dejen de comprar otras aves o reptiles que sean de la República Mexicana y que no tengan el aprovechamiento. Entonces, recuerden que mientras exista compradores, va a existir el tráfico. Por eso es que les recomendamos que si vas a conseguir un animalito, ya sea exótico o no convencional, pues que sean con personas indicadas que tengan una autorización para hacerlo. ¿Sí? Tampoco son un juguete ni son una moda. Requieren experiencia, requiere supervisión de un médico veterinario especializado en animales no convencionales. No es nada más es por tenerlos en una jaulita o por tenerlos en una pecerita. Así que por favor, no compres animales, no vendas animales, no trafiques con ellos, porque te pueden llevar a la cárcel si existe una denuncia o un señalamiento. Así que amigos, yo los invito, por favor, que sean buenos ciudadanos y que sigan disfrutando la fauna silvestre en vida libre. Gracias.
Gracias, Armando Rubio, por esta interesante cápsula sobre la vida silvestre y sobre lo que no se debe hacer con los animales exóticos. Por otra parte, ya es momento de escuchar a nuestras amigas de Sociedad Animal, quienes nos hablan sobre la conciencia y el alma de los animales. Pero vamos a escuchar mejor a Laura Espinosa, quien tiene este tema. Adelante, Laura.
Buenas tardes, me llamo Laura Espinosa, pertenezco a Sociedad Animal y el día de hoy les voy a hablar acerca de la inteligencia de los animales, los cuales han sido infravalorados a lo largo de la historia de la humanidad. Bestias, sin más capacidad cognitiva que un comportamiento mecanizado y ligera astucia, se ha dicho. Quizá de esta manera hemos manejado como humanos la culpa por las atrocidades y crueldades de que han sido y son víctimas los animales. Pero en los últimos tiempos algo está sucediendo. Las personas, siguiendo su sentido común, han dejado atrás a aquellos científicos, filósofos y tecnócratas que afirmaban que preocuparse por unos entes que no eran más que robots biológicos era una tontería, y hemos encontrado, sin lugar a dudas, el alma de los animales y dado paso a las consecuencias éticas que esto entraña. La conciencia animal se ha convertido en el tema estrella de varias ramas de la ciencia como la etología y la zoopsicología. El área de las neurociencias ha hecho lo propio en un encuentro internacional de neurología en julio del 2012, liberando un documento que reconoce y proclama por primera vez desde el ámbito científico que los animales poseen conciencia o vida subjetiva y que esto debe ser tenido en cuenta para todos los efectos. Luego entonces podemos definir la inteligencia animal como el conjunto de habilidades y capacidades que permiten a los animales vivir y adaptarse a sus nichos ecológicos. Por ejemplo, el pulpo, invertebrado considerado como el más inteligente del mundo, o el cerdo, sufrido mamífero con una gran capacidad de adaptación y aprendizaje. Algunos estudios posicionan a los cerdos de mediana edad con una inteligencia similar a un niño de 3 años, muy por encima de otros animales domésticos como el perro o el gato. Y podríamos mencionar muchos otros, pero en particular me llama la atención las ratas, con las que compartimos el 99% de nuestros genes, que se ha demostrado además que sueñan de una manera muy parecida a nosotros. Son animales altamente analíticos, muy empáticos con sus congéneres, que incluso tienen una gran capacidad de sacrificio. El filósofo Peter Godfrey Smith explicaba respecto a los animales que, aunque algunos cerebros están organizados de manera diferente a otros y tienen mayor o menor número de sinapsis, los descubrimientos en respecto a la inteligencia normal actuales son realmente asombrosos. Para la ciencia no existen dudas. Los animales son sensibles e inteligentes. Gracias por su atención y síganos en redes sociales, en Facebook como Sociedad Animal o en nuestra página, que es sociedadanimal.org.
Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y hoy tengo el gusto de platicar con un extraordinario representante de la cocina vasca, Joseba Koldovica Encabo. Con quien vamos a platicar un poco acerca de esta cocina que de repente no escuchamos mucho, pero que su influencia ha pues trascendido fronteras y por supuesto, por ejemplo, en esta ocasión que estamos, va a haber una participación en el Festival Gourmet, pues el chef viene a hacer su propuesta. Chef, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Miguel Ángel.
Cuéntame un poco acerca de ti, de originario exactamente de...
Pues mira, originario de Irún, es una ciudad fronteriza que está al ladito de Francia y está en la provincia de Guipúzcoa, en el País Vasco, del lado español, a 20 minutitos de San Sebastián, Donosti, que es la capital gastronómica, capital oficial.
Y hablando de capital gastronómica, la cocina vasca es una de esas cocinas que ha trascendido desde hace mucho tiempo, que tiene mucha influencia y mucha personalidad, llamémosle personalidad, pero empecemos desde el origen, particularmente de ti. ¿Cómo te inicias en la cocina? Te preguntaba si tú estudiaste gastronomía, o fue alguien que te motivó a estudiar gastronomía, o fue una situación muy personal la que te desarrolló, te llevó a este tema.
Pues mira, todo comenzó con unas tarjetitas o tabletitas que tenía mi mamá en el armario. En aquel tiempo venían recetas y como ilustradas con como un cómic, venían todos los productos dibujaditos, ¿no? Y las recetas. Entonces eso me fascinaba, de chiquito veía eso, me fascinaba. En lugar de cualquier juguete me ponía a leer esas recetas, ¿no? Y a partir de eso, pues siempre tenía la curiosidad de ejecutarlas, pero claro, de chiquito, ¿quién te deja meter la mano en la cocina, ¿no?
Claro.
Un poco peligroso. Y recuerdo que con 7 años mis papás trabajaban todo el día, entonces mi abuelita a veces nos cuidaba y le dije, oye, yo quiero hacer un pastel o algo para la aniversario de mis papás. Y de repente, se enteró sinceramente por mi hermano, porque le dije a mi hermano y mi hermano me dijo, no, pues estás loco, ¿cómo vas a meterte ahí en el horno y quién sabe qué? Entonces se lo chivó a mi abuelita vino y como que me supervisó. Mi abuelita era una cocinera excepcional, no lo que sigue, maravillosa. Y creo pues que fue el primer momento en que metí la mano, digamos, en la masa, nunca mejor dicho, y hice como un pastel, nada, un bizcocho normal así, con una crema de mantequilla, sencillito, y fue mi primera cosa que hice.
¿Y ese abrió, digamos, de alguna manera el panorama para ti, para dedicarte a la cocina, o fue algo más después?
Sí, bueno, también es cierto que, como te digo, mi abuelita cocinaba tan rico y estaba pegada a sus faldas. De chiquito, me acuerdo, se le estiraba de la falda larga que tenía, esas abuelitas españolas de falda larga y de blusa, ya sabes, ¿no? Y le decía, oye, pues dime esto, mira. Le estaba molestando continuamente, quería que me explicara todo lo que hacía, ¿no? Y la señora, la verdad, con toda la paciencia del mundo, me decía y tal. Y eso me fascinaba y empecé un poquito pues ayudándole a ella.
Entonces, tu enseñanza sobre la cocina particularmente vasca viene de una, digamos, maestra cocinera vasca, tu abuela.
Mayormente, o sea, obviamente que aprendí muchísimas cosas con mi abuelita, ¿no? Pero luego, obviamente, es cuando decidí, según pasan los años, decidí que quería hacerlo como carrera. Entonces, se abrió la primera escuela de cocina en Donosti San Sebastián es el mismo nombre, pero en euskera, en el idioma vasco le decimos Donosti, se abría la primera escuela de cocina allá. Y entonces yo les dije a mis papás, yo quiero estudiar ahí. y tuve que esperar unos años, ¿no? Pero entre el tanto ese que mi abuelita y la escuela les daba tanto la vara a mis papás, que cuando terminé la prepa y todo eso, me dijeron, pues vete a trabajar y ya, déjanos en paz. Entonces conocían a un patatero que llevaba las patatas, a un hotel, y le dijeron, oye, José Mari, habla con quien sea y quítanos este chamaco de enfrente, ¿sabes? O sea, que haga algo.
Claro.
Fue chistoso, ¿no? Y el señor, pues, les dijo, no, pues mira, en tal hotel y tal y tal. Tenía 13 años. Entonces, con 13 años me fui a trabajar. Un verano, como de 4 meses, ahí el verano empieza como en junio, agosto, septiembre. En realidad era como finales de mayo, junio, julio, agosto y parte de septiembre, ¿no? Y en ese hotel, pues eso, allí hice lo que le dicen, era pinche de cocina, es el término. Ajá. Que se utiliza, ¿no? Y estuve de pinche, tráeme esto, tráeme lo otro, sube para arriba, baja, ya sabes, ¿no? Y pues al mismo tiempo, pues hacías cositas, limpiabas camarones, limpiabas calamares, todo lo que no hace un cocinero, un chef, pues,
claro.
Y, ¿no? Y yo feliz, ¿no? De estar ocupado con eso. Y hasta que me dijeron también, oye, pues vente en las mañanas, ¿no? Que así aprendes a hacer churros. Porque el churro es mi típico ahí en las mañanas, ¿no? El desayuno. Y esto era un hotel. Entonces me agarraba mi bicicleta a las 5 de la mañana. Me llevaba mi bicicleta como fuera así 6 kilómetros de distancia al hotel y yo feliz, ¿no?
O sea, ¿ni trabajo te costaba?
No, te lo juro, estaba tan emocionado. No, yo, o sea, yo feliz. A mí cuando me dijeron, no, vente aquí, yo... Te lo juro, o sea, era emocionado, no, me daba igual, quería trabajar en una cocina.
Claro. Oye, ¿te tocó la época en la que los chefs todavía no compartían sus sus secretos, que eran durísimos, que no
sí,
eran impenetrables?
Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo he trabajado con varios chefs en mi carrera, ¿no? Y es cierto que sobre esa edad, pues te toca gente que, no que esconda, pero como que son un poco precavidos, ¿no? De darte toda la información. Y sí me tocó un poco la vieja escuela que se llama, ¿no? Que cuando ya te dejaban un poco mano de hacer una receta por ti solo, pues, no sé, como que te daban la receta y tú la apuntabas. Y decían, no, tú no la apuntas. Cuando agarres todo, me das la receta y te la guardan. O sea, ni la apuntaba. Ni me podía llevar mi librito y decir, me he aprendido esta receta hoy. No, te juro. Y digo, bueno, pues ya está, pero aprendí esas cositas. Pero también tuve suerte de que, por la parte humana, ellos también eran maravillosos, ¿no? Eran un poco celosos de darte la información, pero era gente que sí me echó el cable y me ayudó. Y sí, tengo que agradecer mucho.
Ahí te formaste, en realidad.
Sí, y luego, claro, cuando ya fui a la escuela, pues ya yo sí que es cierto que fui a la escuela ya con un nivel de conocimiento mayor, quizás, de los que otra gente iba, ¿no?
Claro.
Entonces la escuela fue un suplemento a los conocimientos básicos que había adquirido ya. Complemento, bueno, bastante, ¿no? Porque en la escuela aprendes mucha técnica, mucho conocimiento que no aprendes en una cocina, por lo general. Gracias.
Y al cabo del tiempo, ¿cómo te definirías tu cocina? ¿Cómo te defines como chef? Ya que te formaste, ya que te hiciste, ya que tuviste los elementos de tu abuelita, de diferentes chefs que te formaron, ¿cómo te definirías? ¿Cómo definirías tu cocina, tu propuesta gastronómica?
Fue un proceso, ¿eh? Porque fíjate que yo, cuando estuve en la escuela de cocina, tuve la oportunidad de irme a Nueva York como estudiante y estuve en verano. Hazte cuenta que en la escuela donde estábamos teníamos que hacer prácticas obligatorias entre junio y septiembre, esos 3 meses, ¿no? Y yo curiosamente, pues hablando con algún amigo que estaba en otra carrera, me dijo, no, oye, Joseba, ¿sabes que ahí están pidiendo jóvenes para irse a Estados Unidos a trabajar en campamentos de verano y quién sabe qué? Y dije, ¿cómo? ¿Están viendo? Yo tenía las ganas porque chiquito también es cierto que New York me fascinaba. Me fascinaba, ¿no? Entonces, bueno, me metí a conseguir la información y de ahí, pues, bueno, apliqué para ir de trabajador en cocina en uno de los campamentos de verano, ¿no? En New York. Y en la escuela, me acuerdo cuando les dije, no, pues yo quería trabajar pues, a Nueva York y hacer mis prácticas allá. Y la típica respuesta, pues, el español o del vasco. ¿Qué mierda vas a aprender en Nueva York, no? Así, literal, como te lo estoy diciendo, no son palabras mías, son palabras del decano que tenía. ¿Qué mierda vas a trabajar en Nueva York? Aprender en Nueva York, ¿no? Que, pues, aprender algo y es la capital del mundo, ¿no? Y cuando les digo que voy a un campamento de verano, me dice, ¿qué vas a aprender? ¿A hacer hamburguesas y perritos calientes? Y yo le dije, pues igual sí, pero seguro que aprenderé a hacer las mejores hamburguesas y perritos calientes que hay, ¿no? Por lo menos que las haga mejor que en grasas en Nueva York, ¿no? Y en realidad no fue solamente eso. Sí, es cierto que me aprobaron, me fui a trabajar a un campamento de verano, porque no sabía que el campamento era de niños judíos.
Ah, buena sorpresa.
Y gran sorpresa, porque eso me educó más de lo que yo claro, podía haber aprendido.
Porque aparte los judíos son exigentes en su cocina.
Exacto, entonces también, pues había mil historias de que yo ni conocía. O sea, desde, yo qué sé, es que no usaba kraut, no sabía que no usaba kraut. Se lo pones al perrito y ya, ¿no? Pero lo hacíamos todo, o sea, from scratch, ¿no? Desde, entonces aprendí a hacer cositas que decía, wow, estoy aprendiendo más de lo que pensaba que iba a aprender, claro, ¿no? Y así comenzó, y bueno, pues obviamente, posterior a eso, pues sí trabajé en restaurantes mientras trabajaba. Y el proceso posterior fue de que trabajé en... Pues esta mujer, aprendí tanto de ella, qué maravilla esa señora. Había una señora que tenía un restaurancito chiquito cerca donde yo vivía, en Irún. Juanita Rivera se llamaba.
¿Dónde?
En Irún. Yo soy de la ciudad de Irún, ¿no?
Sí, sí. ¿Se regresaste?
No, o sea, te estoy como dando un poco la historia para adelante y para atrás, ¿no? Pero entre... No vas a tener que editar todo esto y pensarlo, porque sí, se me va y se me viene. Pero bueno, hazte cuenta que mientras estaba estudiando, después de haber trabajado ya a los 13 años en este lugar que te dije, fui a la escuela, sí fui a Estados Unidos a trabajar, pero bueno, en los Estados Unidos solamente fue en verano.
Ok.
Pero luego, ya posterior conseguí trabajar, según estudiaba, en el restaurante de esta señora. Y esta señora era muy conocida por la casa. Trabajaba la carne de casa espectacular. Becadas, pavos, perdices, codornices, jabalí.
Que también tiene su arte, la carne de cazar, ¿verdad?
No, su arte, y la técnica, que es muy diferente, pero esta señora era una locura. O sea, ¿qué te digo? De llegar las aves, o sea, con el perdigón así muertas, y sacarle el perdigón y desplumarlas una a una. O sea, no, era aquí una locura. Pero era una maravilla, y... Fíjate que allí, luego, ahora que estoy pensando, ahí me di cuenta que es cuando empecé a preparar de alguna manera el primer mole. Porque ella hacía las becadas con salsa de chocolate. Y yo en aquel tiempo no sabía que eso podía ser un mole.
Claro.
Y posiblemente ni ella tampoco lo sabía. ¿Sabes? Pero qué chistoso, ahora me venía a la cabeza, ¿no? No había pensado más hasta ahora.
Bueno, ya.
Fíjate, gracias.
Ya que estás en México, pues
sí, ya me entró la cosa. No, y hacemos unas becadas con salsa de chocolate espectaculares, ¿no? Entonces, sí, aprendí todo eso, pero claro, cuando yo fui a Nueva York, la primera vez como estudiante había conocido un par de personas que estaban en gastronomía, y una de ellas me dijo, no, Joseba, vente a trabajar aquí, que no sé qué. Y dije, sí, pues me encantaría, pero me quedan 2 años más de educación.
Claro.
Lo fácil hubiera sido quedarme, pero no, yo no. Entonces me regresé a Irún, terminé en Donosti los 2 años de educación, y a Juanita le dije, ¿sabes qué, Juanita? Ya tenía un contrato. En aquel tiempo allí te daban contrato indefinidos, o sea, de por vida, ¿no? Y sí estuve 2 años y pico con ella, pero esta persona en Nueva York como que no me decía 20 y no sé qué. Entonces ya que me gradué y que termine y tal, me voy a animar y me voy para New York. Y así fue, o sea, me fui a New York, dejé todo. Dejo de dejar todo y es como una nueva vida. Es como $400 en mi bolsillo y a ver qué me presta New York.
Muy bien, vamos a hacer una pausa y continuamos platicando aquí con el chef sobre la siguiente etapa después de Nueva York. Continuamos.
Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, platicando con Joseba Koldovica Encabo, quien es chef de cocina vasca, con quien nos está platicando su historia y cómo llegar a Nueva York fue un parteaguas en tu vida.
¿Un parteaguas?
¿O no?
Un parteoceano, ¿no?
Un parteoceano, sí, parteoceano, exactamente.
Un parteoceano. Sí, la verdad es que cuando uno es joven es bastante inocente y pues se deja llevar un poco por las cosas, ¿no? Pero yo tenía ganas de... Bueno, a mí cuando me dijeron de ir a New York, obviamente creo que quería ir y pues, lo ves todo bonito y maravilloso. Y luego ves la realidad cuando llegas al lugar, ¿no?
Claro.
Y me acuerdo que sí, cuando llegué a New York, el tipo ese que había conocido, que era chef también, chef y filipino, y trabajaba con un lado filipino y mucha gente. Él conocía, también escribía, era escritor también, tenía varios libros de cocina, ¿no? Reinaldo Alejandro era su nombre, también falleció. Y cuando llegué a Nueva York, pues me había conseguido un trabajo con Felipe Rojas Lombardi, que era un chef muy bueno chileno, también falleció. Y este, y claro, cuando llego a Nueva York, yo súper feliz, digo, oh, qué maravilla, voy a aprender cosas y tal. Y me dicen, ¿y dónde están tus papeles de trabajo? Le digo, ¿papeles de trabajo? A mí me dijeron que viniera a Nueva York y aquí estoy. No, hombre, la inocencia de uno cuando es joven y pendejo, la verdad. La realidad es eso. Y claro, y por un lado mi familia me decía, ay no, eso va a ser un capricho tuyo, te vas a ir allá, verás que no aguantas ni 3-4 meses y te regresas, ¿no? Y aquí dejaste tu trabajo, no sé qué. Y yo, no, que no, que no, que yo voy a hacerla en Nueva York, quién sabe qué. Y como que razón tenía, porque cuando llegué a Nueva York, este, la verdad, cambiaron las cosas. Al no tener papeles de trabajo, pues tuve que estar como de ilegal 3 claro. años hasta que empecé a conseguir mis papeles legales y todo eso.
Toda una aventura.
Híjole.
Oye, y ya regresando a la pregunta original, ¿cómo defines tu cocina? ¿Cómo te autodefines como chef, como cocinero?
Pues mira, después de tantos años y todo lo que he ido viendo, me defino como un cocinero tradicional. Y te diré por qué, Miguel Ángel. Porque sí es cierto que la cocina ha evolucionado mucho y ha habido muchos cambios, pero me he dado cuenta que se está llegando a un lugar donde todos los chefs jóvenes y toda la cocina de ahora, pues es todo lo molecular, lo más, no sé, divertido y diferente, de hacer cosas extrañas, pero luego esta gente no sabe hacer las cosas más tradicionales y básicas. Entonces, yo como soy educador, que te contaré de eso más tarde, ¿no? Por 25 años, pues me he dado cuenta de que es muy importante de que las personas que aprenden una profesión, sea cualquiera, ¿no? Tienen que aprender la base muy bien marcada. Y de ahí cuando entiendes la base y tienes un conocimiento pero arduo y lleno de todo eso, pues ya puedes empezar a experimentar o puedes esperar o puedes empezar de alguna manera a lanzarte a otros tipos de técnicas y cosas que puedan funcionar. Entonces yo me considero igual como tradicional. No conservador, es muy diferente, tradicional, pero me gusta darle un giro un poco diferente o más moderno a la cocina tradicional. Igual con alguna técnica nueva o alguna adición nueva, pero esa es la manera en que lo veo.
Hoy en día, ¿en qué momento, en qué situación se encuentra la cocina vasca?
Uf, ¿qué te digo? La cocina vasca ya lleva muchos años, décadas te diría yo, porque ha habido gente muy buena que supo también saltar de alguna manera de esa parte tradicional a la parte más innovadora y con toques muy afrancesados, ¿no? Porque, a ver, Euskadi, que es como nosotros llamamos al País Vasco, ¿no? Así se llama el País Vasco. Fronterizo con Francia, pues muchos de los chefs que subieron, pues tuvieron educación con chefs muy buenos franceses. Entonces ya adquirieron las técnicas tradicionales, pero francesas, ¿no? Y empezaron a aplicarlas y empezaron pues a subir en cuanto a conocimiento, en cuanto a fama, por ser chefs también que tenían, hay que reconocerlo, pues negocios familiares. Entonces ya tenían ese soporte y apoyo para poder subir, ¿no? Y crear una escuela, ¿eh? En realidad, crear una escuela. Luis Irizar, que es uno que todavía está vivo, el señor, 90 y tantos años, una maravilla, fue de los primeros chefs que empezó a mover todo este tema, ¿no? Y luego, pues estaba Pedro Subijana, estaba Juan María Arzac, ahora su hija es Elena Arzac, la que lleva todo esto. Yo estoy hablando de restaurantes clásicos que, pues ya estamos hablando que llegaron a estrellas Michelin, ¿sabes? Y a través de eso, pues mucha gente que se formó de mi generación o a través de haber trabajado con ellos, pues han ido abriendo la mente, han innovado y pues así ha evolucionado esa palabra, ¿no? De la cocina. Pero sigue siendo una cocina muy, muy apetitosa, muy deseada por mucha gente.
Claro. Y de la que no está tan del lado de la Francia, la que está más alejada de Francia, esa cocina tradicional, ¿cómo está? ¿Se ha mantenido?
Se ha mantenido, no hay duda, porque también estamos hablando de una cosa, de que una cocina más tradicional no exige, aunque ofrezca la misma calidad de producto, no exige el mismo tipo de innovación y preparación, o tiempo, si quieres llamarlo así. Entonces hay una diferencia en cuanto al valor que adquiere esa cocina, precio.
Claro.
Entonces tú puedes comer igual de bien en un restaurante de cocina tradicional por 50, 60 euros, luego te vas a una estrella 2 y estás pagando 300 euros. Estamos hablando de una diferencia muy grande.
Claro.
Pero claro, sí es cierto de que yo entiendo que está la parte esa innovativa, innovadora, y pues eso cuesta.
Claro, claro que eso cuesta. Oye, pero en cuanto a la cocina vasca, tiene una riqueza muy profunda. Habla un poco acerca de esta cocina. Cuéntame de tu cocina, de la cocina vasca como tal. ¿Qué,
mira, es,
¿qué la caracteriza?
Sí, pues fíjate, la cocina vasca tiene que empezar primero con un estatus matriarcal. En el País Vasco, las que mandan son las mujeres. Como dicen ahí, las que tienen un par de cojones son las mujeres.
Claro.
Y no te miento, las tienen, sí. ¿Sabes? Yo te dije que trabajé con esta señora, Juanita Rivera. Mi respeto, esa señora era, ya te digo, era como un general de la Armada, ¿no? pero un conocimiento bárbaro. Y sí es cierto que antiguamente, más antes en la historia, las mujeres por la cultura vasca pues estaban siempre en casa y se dedicaban al matriarcado. Es la que eran las que llevaban las finanzas, la economía, la educación de los niños, la que labraban la tierra, si había que labrar la tierra. Y los maridos pues iban de pastoreo arriba de las montañas, uh-huh, con ovejas, o también muchos a la mar. Por eso en la cocina vasca es muy importante el pescado y el marisco, claro, porque estamos de alguna manera del mejor pescado y marisco que puedes obtener en España, que es la costa norte, la costa cantábrica, ¿no? Entonces siempre ha habido una cultura muy buena de cocinar bien, con productos frescos. Y vamos a ser honestos, cuando tienes un producto fresco, tampoco tienes que hacer mucho más. Claro. Si sabes respetar el producto, te va a salir rico. Pero no es cuestión de darle mil historias y mil salsas y mil ingredientes, ¿no? Entonces empezó un poco el tema de la cocina como tal. Curiosamente, y te voy a explicar eso porque mucha gente igual no lo entiende, los hombres cuando regresaban de la mar o los hombres regresaban de la montaña, la temporada donde se juntaban todos, las mujeres no dejaban a los hombres entrar en la cocina. Acá había una raya y de aquí para allá estoy yo y de aquí para allá estás
femenino.
Tú. Exacto. Literal, ¿eh? Literal. Entonces los hombres empezaron a pensar, ¿por qué no creamos algo donde nos podemos juntar y cocinar nosotros? Y así se crearon lo que llaman los chocos o las sociedades gastronómicas.
Ah, interesante.
Sociedades gastronómicas donde eran espacios, locales, lugares que, bueno, pues se compraban, te tenías que hacer socio, pagabas una cuota anual por ser socio de ese lugar y tenías acceso a cocinas industriales como la de un restaurante. Uh-huh. Entonces los hombres hacían sus prácticas, los hombres hacían ahí sus cosas que no podían hacerlas en casa porque las mujeres no les dejaban.
Claro.
Y algo, que esto ya ha cambiado ahorita porque España ha evolucionado también, y en algunos lugares todavía no tanto, no dejaban el acceso a las cocinas a las mujeres.
Ah.
Era sociedad gastronómica de hombres solo. Las mujeres estaban permitidas a ir a comer en ciertas fechas del año.
¿Y a cocinar?
Cero.
Cero.
¿A cocinar? No, 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 eso era prohibido. No, 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 para nada. Y ahorita es el día en que todavía no hay sociedades gastronómicas donde las mujeres cocinan. Las mujeres ya pueden ir como invitadas en cualquier, uh-huh, momento, no como antes que eran tiempos específicos, pero no, todavía siendo hoy en día un lugar donde los hombres cocinan. Y a través de eso, curiosamente, de ser un lugar donde cocinaban las mujeres, y había muchos restaurantes donde las mujeres eran las chefs, aquí le dicen marchantas, ¿no? Me parece, ¿no? En México, ¿no?
Cocineras también,
¿no? Las que llevaban las cocinas. Pues ahora, a través de esas sociedades gastronómicas, pues ya sabes, ¿no? Si tú y yo sabemos la misma receta, pues yo la hago, tú la haces, y luego está el foro quizá, ¿no? Pues la de Miguel Ángel, mucho mejor que la tuya, o la tuya mejor que Miguel Ángel. Entonces, ahí pues la gente ya se empezaba a proponer que igual podían hacerlo profesionalmente. Claro. Sí, es cierto que muchos de los hombres han salido pues también de la práctica de las sociedades gastronómicas, ¿no?
Muy interesante ese tema. Oye, y cuéntame un poco acerca de la propuesta que traes para Puerto Vallarta, que quieres preparar aquí.
Pues mira, la propuesta que he traído aquí a Puerto Vallarta ha sido cocina vasca, pero también con un aire hacia el Mediterráneo. Es como decir, nosotros estamos en el Cantábrico, ¿no?
Sí.
Y el otro mar que tenemos, el Cantábrico en realidad es el Océano Atlántico, ¿no? Pero pues en el norte de España es el que más disfruta de ese mar. Aguas más frías, un pescado marisco maravilloso. Y luego está el Mediterráneo, de aguas más cálidas, y el tipo de producto es un poco diferente. Entonces pensé que igual, ¿por qué no hacemos algo como barrer del norte del Cantábrico hacia el Mediterráneo, ¿no? Y utilizar productos que representen un poco la dirección del Cantábrico hacia el Mediterráneo, pasando por la sierra también, ¿no? Pasando por desde unos espárragos blancos, que es toda vez la huerta de la Ribera de Navarra, desde el atún que viene del norte, desde un pescado como hemos utilizado huachinango, pues como un pargo, creo que es el tabuse, más un poco se parece al Mediterráneo. Entonces, de agua fría a agua cálida, pasando un poco por la tierra, ¿no? Por el centro.
¿Va a estar marisco, pescado, va a ser lo tuyo?
Bueno, va a ser una combinación, sí. Yo creo que lo que he decidido ha sido un poco a 50% de cada uno, para tener la opción de ambos lados. Pero sí, tenemos dos propuestas, tres o cuatro, donde hay mayormente marisco y pescado, y el resto un poco de carne, vegetales, ¿sí?
Claro. Muy bien, vamos a hacer una pausa y continuamos platicando aquí con el chef.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, platicando con Joseba Koldovica Encabo, quien es chef de cocina vasca. Oye, ¿y hacia dónde crees que vaya la cocina hoy en día? Con tantas innovaciones, con tantas... Porque de repente lo que yo he visto en México es que después de una etapa en la que había esta cuestión experimental, la cocina molecular, veo que mucha gente está volviendo a la cocina, pues, literalmente tradicional. O sea, volvió a lo mismo.
¿Estás también ahí en España? Qué verdad tienes, te lo juro, qué verdad en lo que estás diciendo. Bueno, hay varios factores, ¿no? Pero yo, sinceramente, desde mi punto de vista, creo que el factor principal más importante a todo este cambio fue la pandemia.
Ah, claro.
Porque muchos de los restaurantes de alta gama, estrellas, Michelin y tal, durante la pandemia no pudieron hacer mucho, entonces se tuvieron que reinovar. Porque, vamos a ser honestos, ese tipo de cliente que va a su restaurante, pues es el cliente que viaja de otros lugares específicamente para esos restaurantes. Son restaurantes de destino. Uh-huh. Y la tasca de siempre, la taberna, el lugar donde se hace cocina tradicional, pues eso se ha mantenido mucho mejor.
Claro.
Hasta el punto que muchos de los, de los restaurantes de alta gama, pues tú jamás hubieras pensado que iban a hacer take-out o take-away.
No, nunca.
Pues no. ¿Usted crees que tuvieron que hacer?
Claro.
Pues ajustarte a las situaciones, ¿no? Entonces yo creo que eso ha servido un poco también para mucha gente darse cuenta de que la cocina tradicional nunca se puede perder, ¿no? Y muchos de ellos se han dado cuenta quizás que la mayoría de la gente lo que en realidad disfruta es eso. Algo bien hecho, sencillo, tradicional. Que si le quieras dar un poco de innovación, pues está bien, pero la gente tampoco está por la labor de pagar una gran diferencia, porque vamos a lo de antes. O sea, si el producto es de buena calidad, la ejecución está buena, a la gente le importa que le pongas un mantel blanco o que no se lo pongas.
Claro.
O que le pongas un cubierto normal o un cubierto de mucho lujo, le da igual. Esas cositas son detalles que se cargan en estos restaurantes. Y la gente necesita un cubierto normal, necesita una buena cocina, un buen producto. Y yo creo que eso ha enseñado un poquito más. Y por un lado, la pandemia, como te decía, es algo que ha ayudado, ¿no? No obstante, yo siempre estaba pensando que esto iba a ser como algo pasajero, ¿no? Siempre tiene que haber algún producto de alto nivel o, no sé, de una cocina diferente, porque el cliente está ahí para pagarlo. Pero yo creo que ha sido una buena adición a todo esto, ¿no? Porque personalmente yo siempre he dicho... Porque lástima de que todo el mundo piensa en este tipo de cocina y no piensa en lo tradicional, en lo básico, ¿no?
Claro.
Pues imagínate de repente que en México empiezan a hacer espumas de tacos al pastor.
No, pues no.
Y se olvidan de hacer lo que es un taco al pastor como lo conocemos, ¿no?
Claro. Pues no, la textura, el agarrarlo. Claro. Dicen por ahí que en México no es comida mexicana si no te sucias las manos.
Ya, pues sí, pues puede ser, pues sí.
Porque aparte es parte de la riqueza, ¿no? Agarrar la comida para comerla,
estoy
sentirla.
Estoy contigo.
Es parte de disfrutar la cocina.
Y fíjate, interesante que digas eso, porque donde vengo yo es mi típico los pinchos. Ajá. Ahí no le decimos tapas, le decimos pinchos, ¿no? Pero es un poco también finger foods, es comida que tú agarras con los dedos, con las manos. O sea,
y se disfruta.
Exactamente, lo disfruta, la textura, lo tocas, lo sientes. Tienes la razón lo que acabas de decir, estoy contigo. Y yo creo que eso empieza a la gente a apreciarlo más.
Sí.
¿Sabes?
Sí, volver a lo natural. De repente no poder tocar la comida es como limitativo para disfrutarla.
Ay, sí, no.
En tu parte del dedo, que sea, de cuando sabe algo delicioso. Muy bien, ¿algo más que quieras agregar?
Pues no, simplemente que estoy feliz de estar en tu tierra, que yo la siento como que es mía.
¿Has estado otras veces aquí en México?
Pues sí, yo estuve, no te he comentado, pero yo estuve luego de educador por 25 años.
Ah, 25 años educando.
Sí, en New York. Entonces, después de que trabajé en restaurantes, tuve la oportunidad de ser profesor de cocina en el Culinary Institute of America, que es hasta el momento lo que entiendo la escuela de cocina más reconocida a nivel mundial. Y fue casualmente que me llegó la oportunidad de trabajar allá y duré 25 años. Y a través de la escuela también comencé a dar clases en la Ciudad de México.
Ah.
Y bueno, desde el primer momento que pisé tierra azteca, como le digo yo, fue como sentir esa energía que emanaba de la tierra. Decir, no, pues tú perteneces aquí, ¿no? Entonces, México lo llevo tanto en el corazón que... ¿Qué te puedo decir? Me emociona.
Oye, ¿qué es lo más importante que quieres enseñarle a tus alumnos? o que te gustaría que aprendieran tus alumnos?
Pues mira, humildad.
Es importante.
Humildad. Porque la técnica, más o menos, es importante que la aprendas y poco a poco, pues, la técnica merece práctica. Tú puedes aprender algo, pero practicas, y ahí la mejoras, y ahí, de alguna manera, ya eres consciente de que ya sale sola, ¿no? Tienes que pensarlo, ¿no? Pero la humildad, de que mucha gente tiene que entender que en este mundo que no hay ni más ni menos, o sea, todos estamos para sumar y para ofertar algo que alguien puede disfrutar. Y si tú cocinas, cocinas con el corazón y con el alma. Y tú tienes que darte cuenta que esto es como una profesión donde es una vocación. No lo haces porque tengo que trabajar y porque tengo que sacar un sueldo. Uh-huh. Creo que para eso mejor te metes a manejar un coche de Uber, no sé, por un decir, ¿no? Yo creo que humildad sobre todo, pero también eso, la dedicación, el amor, la pasión que merece esta profesión. Estamos haciendo a la gente feliz. Cuando tú tienes hambre y comes algo, es como, wow, qué maravilla, claro, ¿no? Pues, y si está bien ejecutado, dices, wow. Entonces yo creo que nuestra misión es esa, ¿no? Hacer feliz a la gente. Y a los alumnos yo siempre les he dicho que no se os suba la cabeza, porque mucha gente se les sube la cabeza. Oh, me han dicho esto, me han sacado un artículo aquí, ya se piensan que son, no sé, dioses, ¿no? Entonces es importante la humildad, pero también otra cosa, el respeto al producto. Claro. El producto se tiene que respetar. O sea, lo que nos da la madre tierra, la madre mar, como quieras llamarlo, se tiene que respetar. Eso merece un respeto. La gente que produce los vegetales, todos esos hortelanos, agricultores, gente que se dedica al producto. Nosotros como chefs o como cocineros, si no tenemos todo ese equipo de gente, no seríamos nadie. No podemos producir algo si no tenemos una gente que está alrededor nuestro que nos provee de ese producto. Entonces, yo siempre les he dicho eso, entender de que sin toda esa gente no sois nadie. Pero tenéis que entender también de que en esta profesión pues hay mucha gente que se le sube a la cabeza y piensan que son dioses, ¿no? Y yo he conocido muchos de ellos, ¿no? Pero bueno, yo respeto, si se sienten así, genial. No es por donde yo voy. Tradición, respeta al producto, respeta a la gente, todo eso. Yo creo que son valores que siempre, desde el primer día les decía a mis alumnos, les daba la primera plática, les decía, esto es lo que... Y yo como profesor estoy acá para vosotros. Venís a aprender. Yo soy una persona que os puede ayudar a mejorar, si queréis mejorar, pero al fin y al cabo, amor a lo que hace uno.
Claro. Oye, Joseba, ¿cómo te gustaría ser recordado como cocinero, como persona?
Qué chistoso que digas eso, porque fíjate, yo lo que más me emociona es de que tengo un grupo de exalumnos con los que mantengo en grupos de WhatsApp. Ahora que vengo a México ya me han enviado, chef, nos tenemos que ver, porque aquí muchos tenemos clases en la Ciudad de México, ¿no? Y vaya donde vaya, pues no, ser recordado como una persona que disfruta de la vida, disfruta de la compañía, disfruta de los alimentos y disfruta de hacer feliz a los demás, sin más.
Muy bien, chef.
¿Ya?
Muchas gracias, chef, por la plática.
Un placer.
Gracias.
Y bien, el tiempo es nuestro verdugo, ya es momento de despedirnos. En esta ocasión escucharemos en la música, en el cine, el tema de la película francesa El último tango en París, de 1972, dirigida por Bernardo Bertolucci, film que cuenta la historia de un romance entre un hombre maduro y una joven que se enredan en una relación de pasión entre la sumisión y el masoquismo, que deja ver el lado oscuro de dos amantes que no se conocen entre sí. Es una película que se hizo clásica y que no te puedes perder. Tuvo una gran aceptación por la crítica y también fue muy sonada por sus atrevidas escenas eróticas entre Marlon Brando y María Schneider. La música es del saxofonista argentino Gato Barbieri, quien saltó a la fama con esta banda sonora. Gracias a Susana Mendoza Carreño en la dirección general, a Chepe Gómez en la producción y a mi buen amigo George Q en la realización de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.